Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica, el equipo que trabaja en este programa. Les saluda José Luis Vázquez en controles, Sebastián Cecillón, nuestro productor, Fátima Briceño en redes sociales y en estos micrófonos les saluda Verónica López García. Buenos días también a las regiones que nos sintonizan desde Ameca, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Te recuerdo que puedes seguir esta transmisión en internet por www.radio.udg.mx y también a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentras como @radioudg. ¿Qué tendremos para usted esta mañana? Un programa especial desde el Museo de Arte de Zapopan, el MAS. Acá estamos para hacerle llegar información valiosa alrededor de la historia de este recinto y de sus particularidades, sus puentes con el arte contemporáneo. Vamos a conversar con Viviana Curi, directora desde 2013 de este espacio. Quédese aquí con nosotros.
We'll be right back.
Polifónica.
Estamos en Polifónica transmitiendo, estamos aquí desde el MAS, el Museo de Arte de Zapopan, que se encuentra justamente en el corazón de este municipio, y nos encontramos muy bien recibidos por su directora Viviana Curi, aquí en la estupenda Sala Juan Soriano. Muchas gracias por recibirnos en casa, Viviana.
Muchas gracias, Verónica, por venir y por el interés. Bienvenidos.
Pues me gustaría, Viviana, iniciar con la historia de este espacio que se ha vuelto tan importante no solo para Guadalajara, para la zona metropolitana, por supuesto para Zapopan, sino para la región y el país. Y este es un espacio que está cumpliendo 20 años recién, el año pasado, y me gustaría regresar el tiempo un poco y hablar justamente de la historia que tiene este lugar y lo que significó, justamente si pensamos con los otros museos que hay en la ciudad y que en ese momento estaban justamente ofreciendo un tipo de arte, pues este espacio abre ya con una visión distinta. Platícanos un poco.
Bueno, sí, abre sus puertas en el 2002. Los arquitectos son María Emilia Orendain y Enrique Toussaint. Y es muy interesante porque es de los únicos espacios que fueron concebidos como museos. Y el único por mucho tiempo, ¿no? Porque tenemos grandes museos en espacios maravillosos, pero que originalmente tenían otra función, ¿no? Casas coloniales, sobre todo. Entonces, este sí fue como concebido como museo, con muchas expectativas, con buena arquitectura, con buen equipo, y eventualmente se vocacionó para el arte contemporáneo, cosa que también es muy importante porque es una vocación muy precisa, muy definida, que responde a nuestros tiempos actuales, ¿no? El arte que nos representa como sociedad. ¿Y qué más me preguntaste?
Pues un poco de la historia, es decir, a partir de esto que ya marca un precedente, como bien dices, es un espacio que nace como tal, no que cambia de una función a otra, sino que se piensa desde el origen como un diseño constructivo propio para albergar arte en todo el crisol que esto significa, y que además pues se abre para el arte contemporáneo. Si hablamos un poco de ese momento, estamos hablando de 2002, la ciudad era otra, pero ya Guadalajara era un polo productor de cultura.
Pues mira, abrió con una exposición que venía del Museo Tamayo, ¿no? Que fue de la primera vez que se traía arte, digamos, de esas dimensiones o de ese reconocimiento. Entonces fue una exposición muy importante, y a partir de ahí ha habido exposiciones de gran trascendencia. Todas son igual de importantes, y todos las y los artistas, les artistas, son igual de importantes, pero sí hay ciertos proyectos que, bueno, históricamente han tenido mucha atención, o ha habido obras muy llamativas. Por ejemplo, estoy pensando en Atopía, que fue una colaboración con la colección de la Thyssen-Bornemisza de arte contemporáneo, por mencionar una de las obras de los carpinteros, que estaba en el patio, que eran ladrillos suspendidos como si hubiera explotado. Entonces, bueno, era una de las piezas que llamaba mucho la atención, ¿no? Ahora mismo tenemos una exposición de que, entre otras piezas, está el Hombre de Fuego, haciendo alusión al mural del Hospicio Cabañas de Clemente Orozco, de Mark Bradford, también uno de los artistas pues más grandes hoy en día, y es un mural de 8 metros de alto. Que participaron muchos residentes, muchos artistas residentes. Entonces, hay diferentes proyectos por diferentes causas que llaman la atención a diferentes sectores, ¿no? ya te platicarán más adelante las exposiciones que vienen, pero tenemos lo maravilloso y lo interesante del arte contemporáneo es que es un abanico que abarca muchísimas cosas y se cruza con muchas disciplinas. Entonces, así también los públicos, intereses diversos, desde ciencia, en gastronomía, venir a cocinar al MAS, venir a todas las actividades que tenemos, que eso ponemos mucho énfasis en hacer actividades alrededor de las temáticas de las exposiciones de largo aliento, para niños, para adultos, ciclos de cine, conferencias, talleres, extramuros también. Entonces, digamos que es un universo que se desdobla para abarcar a muchos públicos y a muchas áreas. Y preguntabas de la historia, las salas, ahorita estamos en la sala Juan Soriano, que es un escultor y pintor muy importante de Jalisco. Hay otra sala que se llama Luis Barragán, el arquitecto también importantísimo, el único mexicano con el premio Pritzker, que es el galardón más importante de la arquitectura, también de Jalisco. Y la tercera sala, aunque arriba tenemos una sala de proyectos, pero la tercera galería, digamos, intencionada de esa manera, se llamaba Manuel Álvarez Bravo, como el fotógrafo, pero recientemente lo cambiamos a Lola Álvarez Bravo, también fotógrafa, para tener un poco más de equidad de género, ¿no? Y ya llegando a ese punto, es muy importante también hacer mención que para nosotros es una responsabilidad y un objetivo muy patente estar tratar de tener equilibrio y inclusión y diversidad en las muestras, en las artistas que se presentan, en las actividades y en general en todo el funcionamiento del museo.
Si bien la transición del siglo XX al XXI en general en el mundo, pero particularmente en América Latina, se da ese paso a pensar el museo como un espacio exclusivo para la exhibición, para la contemplación, a convertirlos en lugares con mucha mayor vida, que den espacio al diálogo, a la interacción con sus públicos y que incluso impacten en donde se encuentran situados, ¿no? Que haya realmente puentes de comunicación con la comunidad en donde están insertos. En este caso, el MAS está en un municipio muy importante de la zona metropolitana de Guadalajara, que tiene todavía una vocación residencial, o sea, hay familias de muchas generaciones todavía que viven por acá, que hacen, o sea, la vida comercial, la vida social de este lugar es muy vertiginosa, muy, muy interesante, muy diversa. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto, cómo desde el arte contemporáneo y desde lo que ustedes programan, justamente hay esa visión de por una parte del área educativa del museo y por otra parte de la vinculación con la comunidad y el entorno.
Bueno, me parece muy buena pregunta porque se pensaba hasta hace poco que si no tenías una colección no eras un museo, ¿no? Y que el MAS, como sabes, no tiene colección. Y eso desde hace muchos años no es así. Entre otras cosas, el museo es un lugar de experiencias y de aprendizaje. Y recientemente el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, cambió la definición y justamente es una definición mucho más amplia que habla de esto, un espacio para la interacción, para la relación con las comunidades, para que el visitante pueda tener acceso al conocimiento de diferentes maneras, al aprendizaje, a dar cabida a otras disciplinas. Y pues hemos tenido, digamos que todas las actividades son un intento, una motivación para abrirnos a la comunidad inmediata y de lo inmediato hacia afuera, ¿no? A veces hay algunas cosas más exitosas que otras. Por ejemplo, ahora mismo hay un espacio, sé que el programa no tiene, no va a salir ahora, es atemporal, pero es un ejemplo, hay un fogón que la gente puede venir a cocinar. Otra de las acciones que creo que han sido muy positivas es que los textos de sala son en español, en inglés y en wixárika, porque wixárika es la segunda lengua después del español que se habla en Jalisco, y además históricamente Zapopan y la basílica de de Zapopan, llevada por los franciscanos. Históricamente ha tenido una relación muy importante con los wixárikas, y hoy en día afuera hay familias trabajando en el andador, y entonces creo que hemos podido tener una relación, pues yo quiero pensar que muy buena. Los niños y las niñas vienen a todos nuestros talleres, a los días familiares, a los ciclos de cine, sábado y domingo. Les da mucho gusto ver su idioma plasmado ahí. Vemos, el otro día alguien de las chicas me platicaba que estaba una pareja, el señor le estaba leyendo a la mujer en wixárika. Pues hacer sentir que es su casa, ¿no? Que si, incluso que si quieren entrar nada más a estar o al baño o lo que sea. Y así, por ejemplo, hubo una exposición con un artista muy, muy importante, que me parece trascendental, que es Francis Alice, que es un artista ya más mexicano que belga, porque toda su producción artística la ha hecho en México, y tiene un proyecto que se llama Fabiola, que está, se compone de más de 500 pinturas o diferentes formatos, pero bidimensionales, de la Santa Fabiola, que es esta santa que sale de perfil con un manto rojo. Y bueno, la historia es, no son obras de él, son obras de amateurs que ha recopilado de mercados de pulgas, de los baratillos, etcétera, por muchos años, en todo el mundo. Ahora ya incluso le regalan, caen a sus manos de diferentes maneras, con unas anécdotas muy extrañas. Y la historia es que se pierde la obra original, se la roban del Louvre, y cómo se ha ido repitiendo a través de muchos, muchos años una obra que no existe por medio de la repetición de otras obras. Pero bueno, para no hacerte el cuento largo, la exposición estuvo en el convento franciscano, a un lado de la basílica. Aquí en esta sala, en la Juan Soriano, había dos muebles con camafeos, obra pequeña de Fabiola, un video y dos cuadros. Pero en el convento, en la entrada, que además tenía los postigos de las ventanas abiertas, entonces de que tú llegabas, antes de entrar ya las veías por todos los pasillos, y luego entrabas y estaban en los refectorios, en los pasillos, en varios lugares del convento. Y fue interesantísima porque venía gente literal de todo el mundo a ver la exposición, especialistas, artistas, curadores, pero también mucha gente que iba al convento para hacer sus actividades diarias, a jurarse de, por ejemplo, de no beber, a bendecir una medalla, a temas para una misa, se topaba con Fabiola, y entonces tenía acceso al arte contemporáneo y a este desdoblamiento que platicábamos, que pueden ser muchas disciplinas, desde otro lugar, desde otra mirada. Y fue muy interesante y muy bonito. Los franciscanos, que estaban muy rejegos al principio, también lo disfrutaron mucho, y fue una colaboración muy interesante.
Y de eso es lo que estamos hablando, del eco que tienen en las comunidades en las que se encuentran insertos, y en este caso, bueno, con sus vecinos, los franciscanos, y pues todos los parroquianos de la Basílica de la Virgen de Zapopan. Estamos platicando con Viviana Curi, ella es directora del MAS, el Museo de Arte de Zapopan, y estamos en su casa, en la Sala Juan Soriano, de este maravilloso espacio, el MAS. Vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mañana aquí en Polifónica, desde el MAS, el Museo de Arte de Zapopan, en donde cálidamente nos han recibido aquí al equipo que hace posible este programa. Muchas gracias, Viviana Curi. Estamos platicando contigo sobre algo muy irrelevante, y tiene que ver con el impacto, el eco que deben producir en los espacios museísticos en su propia comunidad. Nos diste un ejemplo muy interesante sobre una de las muchas cosas que seguramente pasan alrededor de este espacio. Y me gustaría continuar con ese tema, con ese asunto, en el ámbito educativo. Los museos ya se encuentran mutando mucho, empujados por la tecnología. El desarrollo tecnológico ha cambiado de verdad también nuestra forma de acercarnos al arte. Luego llegó la pandemia. e hizo crecer todavía más el peso de estas plataformas de socialización, de interacción. Hoy por hoy, ¿cómo trabaja el MAS? ¿Qué le interesa al MAS? ¿Y cómo se vincula justamente con esas otras plataformas?
Pues mira, durante la pandemia estuvimos haciendo muchas actividades en línea y fue una gran sorpresa porque nuestro público aumentó en el sentido que no había fronteras. Okay. Entonces teníamos inscritos en los talleres, en las charlas, a gente de todos lados. Y a partir de ahí, los números que crecieron muchísimo, digamos, en nuestro museo virtual, se quedaron ahí y siguen para arriba. Nuestras redes son bastante nutridas, sobre todo Instagram. Y tenemos mucha interacción y creo que la gente nos acepta muy bien, a nosotros nos gusta. Y hicimos durante la pandemia una sala virtual que se llama Sala Abierta, que la seguimos manteniendo, que es un espacio fundamentalmente para video, aunque hemos hecho otras cosas como de tecnología y cosas ligadas al video que no propiamente son video y sigue en uso. Y también pensando que muchas veces hay video, pero vienes a las exposiciones y no tienes el tiempo para sentarte, para poderlo ver. Entonces, la idea es que lo puedas adelantar, regresar, y está por el tiempo determinado, que después ya no va a estar ahí, porque son piezas como uh-huh. tal, ¿no? Pero sí puedes hacer un uso en tu casa, que normalmente no puedes hacer en las salas. Pues sí, también tenemos, como decías, en el área educativa y tecnología, talleres que tienen que ver con temas tecnológicos, además de todo la otra gama de muchísimas cosas, ¿no?
Hablábamos de la fundación de este museo en el 2002, pero tú llegas en 2013. ¿Cuáles han sido los retos? ¿Ha sido tiempo suficiente para dialogar con el arte contemporáneo, para ver sus mutaciones, para participar de ellas, para generar lazos y redes con Latinoamérica, con el mundo? ¿Cuál crees que es el principal reto que tiene este espacio y tú en su dirección respecto a, pues, todavía si hablas con la gente sobre arte contemporáneo, hay mucho desconocimiento, hay como incluso una actitud entre sorpresa y distancia? ¿Cómo ves tú esta actualidad?
Bueno, definitivamente de 2013 para acá ha habido muchísimos cambios en la recepción de la gente. Nuestra mayor parte del público es joven, aunque hay de todas edades, y han cambiado muchas cosas, como ha cambiado la ciudad y el estado. Hay una apertura mucho, mucho más grande. Y yo lo que diría es que se acercaran y que les generara curiosidad. Si bien no entendemos, no tenemos por qué entender todo, pero hay varios recursos. Volviendo al tema de tecnología, los QRs que ahora ponemos en los muros, que los QRs te llevan a tener fichas informativas, a tener video, a veces trivias, los textos, ¿no? Como cada vez más recursos. Ya tenemos audioguías, pero ya por medio del teléfono. Entonces, sí, el arte contemporáneo es un arte complejo en el sentido que una pintura figurativa puedes ver aparentemente, porque tampoco es así. Tú ves un cuadro medieval y está lleno de simbolismos que si no los conoces no tienes idea de qué te están hablando. Y tú puedes ver a una mujer, pero no sabes, por ejemplo, ¿no?, qué blanco significa pureza, que atrás hay una imagen de un donador, infinidad de cosas que no estamos viendo. Y lo mismo es con el arte contemporáneo. Sí, yo diría que pudiéramos estar abiertos a ver por qué no entiendo esto, por qué lo rechazo, por qué no me gusta, de qué se trata, y luego es muy válido ser crítico, tener una opinión positiva o negativa, ¿no? Pero con la información. Entonces, los invitamos, las invitamos a leer los textos de las cédulas, a leer el texto de muro, a preguntar. Todo el tiempo puedes agendar visitas, pero también tenemos chicos y chicas increíbles de diferentes escuelas del servicio social que están preparados para dar visitas. Les puedes preguntar una cosa o pedir una visita. Tenemos varios recursos. Tenemos hojas didácticas para los niños que los invitan a hacer reflexiones en torno a las obras y contestar, dibujar. Entonces, volviendo otra vez, yo diría, adentrarse, es un mundo maravilloso, ¿no? O sea, explorar. Y lo increíble, lo maravilloso, lo fantástico del arte contemporáneo es que si se logra, si es una buena pieza, si es una buena exposición, pero sobre todo si hace clic contigo y le das el espacio, la posibilidad de un nuevo pensamiento. Y eso es maravilloso, te rompe la cabeza y es una idea o una sucesión de ideas, de pensamientos que nunca se te habían ocurrido, y pues ahí explota el mundo, ¿no? Hay una expansión increíble.
Y siempre para lo nuevo, pues se corren riesgos, y qué maravilla que sean ese tipo de riesgos que tocan la inteligencia, que provocan la forma en la que hemos percibido y construido un concepto como el arte. Y creo que además con las posibilidades que ofrece este y otros espacios, a través de sus propias páginas, es posible enriquecer tanto los saberes como la experiencia. Hoy por hoy, Viviana, ¿qué es lo que a ti te ocupa como tu principal reto respecto a la dirección de este espacio?
Pues el principal reto, si bien dependemos del municipio de Zapopan, que es una generosidad y un interés y un empuje increíble por el arte y por la cultura, pero en general no nada más a nosotros, para todos, un reto son los recursos. Y dentro de esto, pues tener diferentes, ¿cómo se dice?, estrategias para conseguir recursos y seguir teniendo exposiciones y artistas de primer mundo, ¿no?, de primer nivel. Pero pues yo también te diría que seguir creciendo como profesional, como persona, con el equipo. El equipo es fantástico. Creo que nos sentimos en un momento todas y todos en el que trabajamos muy bien y que es gente muy profesional y muy buena. Estamos.
¿Cuánta gente trabaja en el museo?
Pues somos una plantilla muy chica, pero tenemos apoyo, por ejemplo, para programas públicos, una cosa muy importante, para moda también tenemos quien el encargado de moda. Una cosa muy importante que recientemente, desde hace un par de años o tres años, tenemos un programa de moda contemporánea, que eso también ha sido bien interesante para la gente, que creo que no lo esperábamos, muy ávida de tener esas muestras y de poder ver propuestas que no podían ver en otros lados, ¿no? No solo estudiantes de moda, sino el público en general. Entonces, de plantillas somos 14 y estaremos como en 16 con la gente que nos apoya los proyectos, ¿sí? Sí.
Perfecto, pues muchas gracias, Viviana, y por recibirnos, por esta conversación, y pues invita a la gente a acercarse al MAS, entren a su página, de verdad es muy amigable su navegación. Invítanos.
Sí, con muchísimo gusto. Están aquí las puertas abiertas, es su museo, la entrada es gratuita desde 2014. Cerramos todos los días a las 6, pero los jueves hasta las 10 de la noche para que también haya oportunidad. Y todos los jueves hay ciclo de cine o conciertos o diferentes actividades. Los lunes estamos cerrados. Tenemos actividades muy nutridas que ahorita las chicas les van a platicar. Una vez al mes día familiar para los niños y todas sus familias, los ciclos de cine que te decía, y ya les platicarán a más detalle. Los invitamos a ver nuestra página, a ver nuestras redes. Como te decía, en Instagram tenemos un gran movimiento. En Twitter, y no solamente algo del MAS, en general los museos no tienen tanta, entonces también los invitamos a que nos sigan en Twitter y que interactúen con nosotros.
Y los encontramos como MAS, así con Z.
Así es.
Sí.
Museo de Arte de Zapopan. Gracias, Viviana. Nosotros vamos a un corte y vamos a regresar aquí. No nos vamos a mover de la Sala Juan Soriano del MAS, el Museo de Arte de Zapopan.
Muchas gracias, Verónica.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Continuamos con ustedes en esta mañana aquí en Polifónica y les recuerdo que estamos en el corazón de Zapopan, aquí en el Museo de Arte de Zapopan, en el MAS, en donde nos han recibido en la Sala Juan Soriano para conversar un poco sobre la historia, el carácter, la vocación de este lugar. Así que vamos a conversar ahora con Maya Escárcega, ella es curadora asistente del museo. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Ay, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Y también está con nosotros Angélica Santana, la responsable de programas públicos del Museo de Arte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, pues empecemos la conversación con ustedes hablando, Maya, de un poco del arte contemporáneo. Quedamos justamente en ese punto con Viviana Curi, directora de este lugar, hablando justamente de todavía la reticencia o el temor que siente una parte importante del público respecto al arte contemporáneo. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo nos podrías pues definir de manera muy general estos asuntos?
Pues creo que nosotros no estoy segura que lo vivamos tanto. O sea, porque también lo hemos visto como mucho en los públicos como generales, cuando hacemos como estos estudios de visitantes y de museos en general, que entendemos que puede ser como complicada a veces la aproximación, uh-huh, como de los distintos públicos justo a este tipo de arte que es como tan diverso. Y nos da mucha risa, por ejemplo, que lo hemos visto como en otros museos, de que cómo que este zoclo es arte y cómo que la caja de zapatos y... Y creo que en general nosotros tenemos como muy buena respuesta, y también creo que se debe como mucho a que hacemos como muchos recursos de mediación, que es como lo que hablaba Viviana anteriormente. Entonces, pues usamos como muchas cosas en torno, como por ejemplo a que la experiencia estética no sea la única aproximación al arte contemporáneo, ¿no? Sino que se pueda como generar otro tipo de aproximaciones que no sea la contemplación, o que no necesariamente tengo que entenderle a la pieza de solo verla, ¿no? O de que la tenga que entender a fuerza, o que tenga que aprender algo, sino que también puede ser como un poco las salidas a los museos y a ver arte contemporáneo, como ir al cine a veces, ¿no? Como que puede ser un espacio de recreación, de disfrute. Entonces, pues en general te digo, yo creo que casi no lo hemos como sentido mucho aquí, pero pues sí entiendo que sea como complicado muchas veces, sobre todo generacionalmente, ¿no? O sea, como que creo que los públicos que ven como nuestras redes sociales, como que tienen una aproximación como más amigable y entienden como mucho qué está pasando, pero pues también existen como las generaciones, como no sé, mi mamá a veces no sabe qué estudié, ¿no? O sea, se sabe que trabajo en un museo, pero pues seguramente cree que estudio dinosaurios, o sea, entonces sí, o sea, como que sí.
Ya. Sin duda es un tema que atraviesa por la formación generacional y también por la información a la que nos exponemos. Es decir, todos, digamos, hoy es muy fácil, todos hablamos de, es que el algoritmo, ¿no? Lo que yo consumo necesariamente se verá replicado en mis espacios de información, sí o sí. Y luego entonces, si no me acerco, ¿no?, a asuntos que tienen que ver con expresiones actuales en el arte, pues todavía estaré, digamos, más distante. Aquí la vocación de este espacio tiene que ver con el arte contemporáneo. Guadalajara desde hace un buen rato, se ha convertido en un polo importante, no solo para la exhibición y circulación del arte americano y el arte incluso internacional, sino también en la producción. Me gustaría que nos hablaras un poco de tu lectura justamente de esta ciudad, de toda la zona metropolitana. Hay colectivos, hay artistas individuales, y no son pocos, que claramente se inscriben en el arte contemporáneo.
Pues sí, justo creo que Guadalajara es como una gran meca como del arte contemporáneo, sobre todo porque los espacios están como muy articulados desde los, pensando como en los espacios independientes, por ejemplo, y también como los estudios, existen como estos espacios como de producción, ¿cómo decirlo? Como de espacios como industriales, por así decirlo. Entonces también eso atrae como muchos artistas desde el extranjero y que vienen aquí a Guadalajara a producir, y que muchos se quedan aquí justo porque es como este espacio donde hay como mucha articulación entre los diferentes agentes, ¿no? Entonces yo creo que es como mucho más amigable en algunos sentidos, como por ejemplo que la Ciudad de México, y que esto tiene como mucho tiempo que pasa, y que también, por ejemplo, conviven como muchas generaciones de artistas, ¿no? O sea, como que hay gente que ya está como mucho más consolidada y le va abriendo como, también como puertas a los artistas como más jóvenes, y los artistas emergentes también se van como abriendo camino, no solo aquí, sino como también pues a nivel internacional o en los museos como nacionales. Entonces creo que sí es como un gran lugar para producir en general, sí.
Y además el MAS tiene puentes con ellos. Es decir, nosotros podemos aquí ver piezas de esos colectivos o de esos artistas.
Sí, claro. O sea, nosotros como en nuestras líneas de investigación se involucra como un poco, sí, traer artistas que su trabajo y su práctica en general es como relevante en el extranjero y como en el plano internacional del arte contemporáneo, pero también nos interesa como mucho hacer como un espacio para los artistas locales. Y recientemente, por ejemplo, estuvo Miriam Rodríguez, que tuvo como una exposición del programa Biombo, que vamos a estar hablando más adelante, y a lo largo como de... Pues la historia del MAS ha sido como en más de una ocasión como el primer museo en el que expusieron muchos de los artistas locales, ¿no? Y como sobre todo en estudio abierto, y bueno, más exposiciones, pero o sea, como que creo que sí ha sido como un espacio y es como una de las cosas que más nos interesan, ¿no? Como...
Por supuesto, y tanto Viviana como tú, Maya, hablaban de la mediación, de este punto tan relevante justamente para tocar, para interactuar, para dialogar con los públicos, Angélica. Y por eso me gustaría hablar contigo, Angélica Santana, quien es la responsable de programas públicos, sobre este asunto. Si ya nos advertía Maya ahora mismo sobre la importancia de tener agentes mediadores, que no solamente estamos hablando de quienes acompañen o ilustren o enriquezcan la experiencia, sino también de la información, de las formas de presentarla. ¿Qué estrategias, cómo piensas tú justamente la mediación y cómo trabajas con los públicos que visitan este lugar, el MAS?
Primeramente recibimos a todo tipo de visitantes, entonces sí tenemos que diseñar diferentes estrategias. Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, mucho en la niñez, justamente en formar nuevos públicos para que cuando esos niños crezcan, justo sigan llevando a sus hijos y tengan ya como este hábito de que los museos no son aburridos, de que a los museos no solamente se va para aprender algo, sino para disfrutar y sobre todo para tener una buena experiencia. Por ejemplo, con niños manejamos las visitas escolares con lenguaje exclusivo para ellos, y tú, si traes a un niño desde la entrada, te van a ofrecer una hoja didáctica. Hacemos estas hojas en las cuales vienen un lenguaje para niños
con diferentes actividades en la cual, aunque no haya un mediador o no te guste estar leyendo los textos en las salas, pues puedas tener esta experiencia que te va a enriquecer el conocimiento y que de la manera más simple pues vas a poder llevarte algo de lo que vas a aprender en el museo de el artista que se esté presentando, ¿no? También tenemos un día familiar. Cada mes damos una visita caracterizada con lenguaje para niños, con personajes. Hacemos una proyección para ellos también de cine y un taller especializado para niños, dependiendo de la exposición que se esté presentando, justo es la temática que se aborda. Tenemos cine matiné todos los domingos a las 12 y 4 de la tarde. Sí es súper importante recalcar que todas nuestras actividades son gratuitas. Inclusive manejamos esta estrategia del pizarrón que te vas a encontrar afuera del museo, el cual nos ha generado más audiencias desde que se puso, porque la mayoría de las personas que vienen aquí, mucha gente es porque va de paso a justamente a la Basílica de Zapopan, y al enterarse qué es lo que está ahí, ven un letrero, pregunta, ven que es gratis, de repente pues llega toda la familia, y eso justamente es como nuestro punto de encuentro con esa familia para que se lleve una buena experiencia. Si está dentro de los horarios, pues pueda pasar a ver la película, se le pueda ofertar una visita guiada, puede usar una audioguía, y justamente también pues hay diferentes talleres y actividades que van a expandir el conocimiento de cada expo para todas las edades. Tenemos talleres de verano, en Pascua también hacemos una semana con diferentes talleres para los niños, entonces pues no hay pretexto. Ahora sí que estamos, hacemos un enlace todo el equipo, nos juntamos desde el área de curaduría, programas públicos y todos como para diseñar diferentes estrategias y propuestas en las cuales pues podamos tener una oferta interesante de actividades gratuitas para toda la familia.
Ubícanlos, mucha gente conoce el MAS, pero muchos otros no. Entonces, ¿dónde está exactamente el museo y la página o las redes sociales para que entren y sepan que pueden venir a ver hoy?
mas.zapopan.gob.mx, ahí pueden encontrar desde que se abrió el museo todas las exposiciones que se han presentado, todas las actividades y también todo lo que está programado. Ahí se pueden registrar, manejamos un boletín mensual en el cual ahí puedes hacer tus registros a todo lo que te llame la atención. Y el museo se encuentra en el andador 20 de noviembre 166, enfrente del Monumento del Águila, donde antes estaba la presidencia de Zapopan. Entonces es un edificio de puertas rojas y pues aquí los esperamos. Ahora sí que no hay pretexto. Si trabajan o están complicados, somos el único museo que también estamos abiertos a altas horas todos los jueves. Cerramos hasta las 10 de la noche.
Ahí está. Oportunidades son muchas las que nos ofrece el Museo de Arte de Zapopan. Gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a continuar aquí desde la Sala Juan Soriano del Museo de Arte de Zapopan. Quédese con nosotros.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Polifónica, en un programa muy especial desde el Museo de Arte de Zapopan, aquí en el corazón de este municipio, en la Sala Juan Soriano. De verdad, una experiencia muy interesante y provocadora que le invitamos a vivir. Y me encuentro muy bien acompañada ahora con Paulina Magos. Ella es coordinadora de la Feria Biombo, que pues ya llegó a su sexta edición, y además Paulina es diseñadora. Hoy por hoy, y sobre todo en un museo, pues es una tarea sumamente importante. Bienvenida, Paulina, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, muy bien. Y pues bueno, aquí tratando de hablar un poquito más acerca de qué pasa en el museo.
Muchas son las áreas que comprende un museo, un espacio que se abre a una diversidad enorme de gente, de público, y que con ello pues también hay que procurar acercarse a cada necesidad que llega con cada visitante.
Así es.
Háblanos justamente, Paulina, de cómo desde el diseño traduces la función de un museo.
Ya, creo que es la parte como más importante, aparte de las exposiciones, ¿no? Porque es acompañar justo de qué se van a tratar las exposiciones, pero hacerles llegar al público, ¿no? Entonces, la parte, mi trabajo en específico es como bajar todo este tema de curaduría, etcétera, y los artistas en una imagen, ¿no? En una invitación al público a que se acerquen y sepan qué es lo que va a suceder, ¿no? Durante cierto tiempo, en qué salas, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que la comunicación también es como algo bastante importante.
Eres una especie de traductora, ¿no?
Un poco,
justamente.
Sí.
Y cuando se trata de arte contemporáneo, pues también tiene sus particularidades, sus especificidades. Sí. En ese sentido, Paulina, pues me gustaría que nos hablaras de esta feria Biombo, qué significa, cómo nació y cómo has visto su recorrido a lo largo de estos 7 años.
Claro, mira, la feria Biombo parte como programa público del programa de exposición Biombo, el cual, bueno, es una sala pequeña, siempre ha sido como una pequeña sala, pero se extiende de esta manera, ¿no? Como está enfocado a expandir lo que va detrás de un libro, no solamente como a la hora de hojearlo, leerlo, contenido, sino va más allá, ¿no? Tiene muchísimo más expansión. Entonces, la Feria de Biombo va justamente enfocado a publicaciones independientes e ilustración, ¿no? Como una parte de apoyar y de incentivar también como estos dos momentos o dos opciones que a lo mejor no todo el tiempo tiene como la oportunidad de estar en un museo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es parte de este programa, se realiza una vez al año en verano. Y pues bueno, este año es la sexta.
¿Y se dirige a quiénes? ¿En quiénes está pensada?
Está dirigida especialmente para diseñadores editoriales e ilustradores que apenas están haciendo como un camino o que quieren acercarse a saber un poquito más de sobre estas dos vertientes del libro, y también obviamente para los curiosos, ¿no? O sea, todas las actividades que se realizan durante el día va desde una charla de derechos de autor, por ejemplo, o cómo se hace un libro desde cero, o cómo se hacen cosas analógicamente también, como que ahora ya todo es como muy digital, pero pues no olvidar como las prácticas también como de antes, ¿no? O sea, viene como muy, muy abierto el programa.
Justamente el diseño editorial es una de las disciplinas que ha tenido un boom en, no hablo solo del interés que ha despertado, sino también toda la diversificación de productos que tienen que ver justamente con el mundo editorial. Y pues sí, aquí me ha tocado ver varias exhibiciones, ahorita que hablabas de lo análogo, ¿no? Por ejemplo, una exposición de Casa Impronta junto, ¿no? Con que es justamente lo análogo, como que tiende puentes con lo contemporáneo, con Ediciones Petra.
Así es,
¿no? ¿Qué es lo que a ti más te atrae justamente de este universo?
Sí, de hecho, esa exposición en específico con la colaboración de Impronta fue como expandir tal cual lo que queríamos con Biombo, ¿no? O sea, como esta parte del libro que nadie ve, que es desde el diseño del diseñador, la impresión, cómo se hace una caja de texto, qué es una caja de texto, ¿no? O sea, como todos estos elementos que a veces ni nos preguntamos cómo funcionan o por qué existen o por qué se tienen que hacer de esa manera, ¿no? Entonces sí fue como muy gratificante saber todo ese proceso y hacerlo justo de la mano de Peggy Espinosa, ¿no? En Petra.
Por supuesto, una extraordinaria editora y diseñadora con premios internacionales,
así es,
¿no?
Así
con Ediciones Petra. Y cuéntanos un poco de cuándo ocurre, ya nos hablabas del verano, y pues invita a la gente a acercarse, porque toda esta huella de las ediciones previas y de las que vienen en función a cómo se plantea esta actividad, pues se puede seguir en redes.
Así es. Va a suceder como a mediados de más bien a principios de agosto. Entonces están todos invitados, todas las actividades son gratuitas. Vamos a lanzar obviamente todo el programa por nuestras redes sociales, en la página web. Y pues bueno, esta edición va a ser como muy especial porque estamos invitando a Rayón, que son dos personas que están ejecutando actividades justamente muy dirigidas al dibujo y a la edición de libros también. Entonces va a estar bastante interesante para que nos acompañen.
Pues atención a todos los estudiantes, no solo de diseño y todas sus vertientes, sino también ya ahora es posible formarse y profesionalizarse en diseño editorial como tal. ¿Quién lo iba a pensar?
Así es, sí, ¿no? Qué loco, como la ilustración igual, ¿no?
Pues gracias de verdad, Paulina, por platicar con nosotros en Polifónica, en Radio Universidad de Guadalajara, sobre esta tarea que cada vez cobra más relevancia y brillo y por lo tanto despierta tanto interés. Estamos en este programa especial desde la Sala Juan Soriano del Museo de Arte de Zapopan, pues dialogando con ustedes con la intención de que se acerquen, de que vivan la ciudad a través de cada uno de sus espacios museísticos. Mucho por ver, mucho por hacer y, como ya escuchamos, además, como aquí en el MAS, sin costo. Así que hay que atreverse, hay que venir y pueden pasar un extraordinario día. Yo soy Verónica López García, agradezco su interés, su presencia, le invito a que siga en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta muy pronto.
Some punchlines that'll go over your head. Turn back, I'm a portion ahead. I'm your worst nightmare, stood over your bed. So them girl try corn me, but I smell defeat like a hole in your bed. Wow, she's sick and she's bad. She sings and she raps, she shit and she's whack. They talk all that chat, but when they see me, don't speak none of that. Cause nobody bad like me. I'm fucking higher than a block of flats in Battersea. Whoa. I'm with my team. Squally, where you at, my J? I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up on that squad. Fucking with my squad? I think not. Me and my bitches, we roll deep. And we always got green, so we pretty much peas in a pod. I was at the scene, had to flee from the cops. I go inside with no keys for the locks. Excuse me, madam, how did you get on the premises? Well, I came to kill off my nemesis, so I leave my juju and I came up in the crevices. Them bitches say they're bad, but I'm from where the fucking devil is. So if they get me mad, we're in the yard disturbing residents. And we leave out the yard, up in the car, dispose of evidence. Nobody bad like us. Nobody bad like us. But really, we don't want no fuck. Someone roll them blunt so we can turn shit up. Squally, let me see you brush your tongues. I'm only 10 gear up on that squad. That's what? That squad. I'm only 10 gear up on that squad. That's what? That's what? I'm rolling 10 gear up on that squaddy. Came true with the clan, came true with the posse. I came with Mary Jane's, I'm came in it with Molly. Nuff gear in it, that's the way you roll, squaddy. Nuff gear in it, that's the way you roll out. If the line's good, you have to get your phone out. Bare skin teeth when we pose for the photo. Some gear are braided, some gear are in combos. But still, one dread if we have to. The heart is still like a statue. Been on my grind like my back tooth, yeah. Take out the time, but I fight zoot. Step on the gas, hit the back room. Why? Cause if my bitches need me there, well, I'm coming. And if I ain't got the witch, I'm running. I do it for a minute, nothing's funny. Let me see you brush your tongue. I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what? That squad.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.